Bendiciones para ustedes en esta noche. Vamos a aprovechar los minutos que tenemos para la enseñanza de esta noche. Este tema a mí me fascina mucho y les voy a decir por qué. Porque nuestro tema es los muertos oirán y se levantarán. Yo le llamaría a esto, ¿qué soluciones tan perfectas la de Dios para los problemas que se dan en la vida del hombre? Resulta de que ustedes se recuerdan que Dios le advirtió un día a Adán, el día que comas de ese árbol, le dijo. ¿Qué le dijo? Morirás, le dijo. A eso se llama decisiones divinas y algo que no se puede cambiarlo. Y va el hombre entonces y cae en la trampa de Satanás y desobedece. Y la palabra de Dios se tiene que cumplir, el hombre muere. Porque originalmente Dios no pensaba, no tenía ese plan que el hombre tuviera tiempo definido de su estadía sobre la tierra, no. Dios le transmitió lo que es él en el hombre, pero le dijo, el día que comas de ese árbol morirás, le dijo. Entró la desobediencia, el hombre murió espiritualmente porque lo que se cortó fue la separación entre el hombre y Dios, se cortó esa comunicación. El hombre literalmente murió espiritualmente. Y como consecuencia, físicamente, ¿verdad? Por eso que el tiempo de vida fue reduciéndose de 900 años a 800, y Dios un día determinó 120 años, y de ahí Dios trajo más abajo todavía 70 y 80 años, pero hoy en día ya es menos. Pero a lo que voy es esto. Viene Dios. Con su amor, con su misericordia que le extiende a los hombres, viene y presenta una solución entonces a lo que ya Dios había definido en que el hombre iba a morir, pero como tanto es el amor de Dios por sus criaturas, que presenta una solución. Y es esto, bueno, dice Dios, el hombre muere, el hombre tiene tiempo de vida. Entonces Dios planificó algo y es lo que conocemos en esta noche, la resurrección de los muertos. O sea, está determinado para nosotros que todos vamos a morir. Toditos vamos a morir. Solo que nadie quiere pensar en esta realidad. Solo que en nuestra estadía de tiempo de vida sobre la tierra, viene Dios. Y nos da la oportunidad a todos, a toditos, a toda la humanidad, Dios da la oportunidad de poder en vida hacer el bien. Y si el ser humano aún así no quiere hacer el bien, se empecina y se mantiene haciendo lo malo, pues aquí es donde viene Dios. Y define precisamente la consecuencia. Y aquí es donde comenzamos con nuestro estudio de esta noche. Pero quiero decirles, la resurrección de los muertos siempre ha sido un temor para muchas personas. Leamos cómo nos enseña la palabra del Señor ahí en el libro de Hechos capítulo 17, versículo 32. Hechos capítulo 17, versículo 32 dice así, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagito, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Pueden sentarse, hermanos. Resulta de que el apóstol Pablo, para hacerles un poquito de contexto de lo que acabamos de leer, el apóstol Pablo le tocó que estar en un lugar que se llamaba Atenas. Atenas era un lugar precisamente tan próspero económicamente, pero dentro de eso había una tendencia a todo lo que era los Juegos Olímpicos. Esa era la visión de ellos. Habían muchas competencias, habían, y a eso se dedicaba la gente. Pero también tenían algo, y era precisamente un templo para diferentes dioses. Un templo ahí para el dios de la lluvia, el dios de los relámpagos, el dios de los del hasta templo de las cosechas, templo del amor, templo. O sea, el ser humano había hecho tantos templos, pero dentro de eso habían hecho un templo y le habían puesto la inscripción al dios no conocido. Y resulta de que cuando Pablo pasó viendo todos los templos, aquella escena, aprovechó el apóstol Pablo en trasladarles a ellos acerca de esto que acabamos de leer. Dice que lo llamaron, le dieron el honor, porque no cualquiera podía subir a ese escenario donde solo subían aquellos grandes filósofos en aquella época para poder disertar sus pláticas. Perdón. Sus filosofías. Pero el apóstol Pablo le dieron la oportunidad. Cuando él subió, empezó a tocar un tema muy importante. Él dijo: el Dios del mundo, dice, el Dios de toda la creación, a quien ustedes no conocen, de él les quiero hablar. Pero les empezó a hablar del juicio eterno, del dominio propio y de la resurrección de los muertos. Cuando el apóstol Pablo, ya se imaginan ustedes, aquel hombre con el conocimiento, la sabiduría que Dios le dio para poder trasladarles a todos los que estaban ahí presentes, porque eran personas muy importantes, eran los grandes filósofos de aquella época. Cuando el apóstol Pablo tocó el tema de la resurrección de los muertos, dijeron: para, ahí estamos, detené, le dije, ya no más, otro día te oiremos acerca de eso, porque el tema de la resurrección de los muertos no es tan aceptado en la vida del ser humano. Porque al saber, hermanos, que todo lo que hicimos estando en vida, que hay que un día entregar cuentas ante al autor de la vida, eso como que parece un tema no encaja aquello. Que si alguien mintió, tiene que entregar cuentas un día. Si alguien robó, tiene que entregar cuentas un día. Si alguien engañó, tiene que entregar cuentas un día. A menos de que tenga la oportunidad de arrepentirse y de cambiar. Entonces, esa es la oportunidad que Dios da. Cuando todos aquellos hombres, aquellos filósofos, oyeron acerca de la resurrección de los muertos, dijeron: detente, para, otro día te oiremos acerca de eso. Porque eso crea una conciencia acerca de la resurrección de los muertos, crea una conciencia y nos proyecta hacia la eternidad, que un día tenemos que entregar cuenta de todo. No solo eso, un poquito más adelante, en el capítulo 24, siempre del libro de Hechos, capítulo 24, voy a leer en el versículo 25, oiga lo que dice. Aquí ya está Pablo tratando de transmitir el mismo mensaje, pero solo que aquellos hombres importantes en aquella época, dice: pero al disertar Pablo acerca de la justicia del dominio propio y del juicio venidero. Saben ustedes que el tema del juicio venidero va muy ligado con lo que es la resurrección de los muertos. Pablo ha de haber tocado ese tema y oiga lo que dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Oiga lo que provocó en la vida de aquellos gobernantes del Imperio Romano en aquella época. Dice que aquel gobernador dijo: no, 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 vete. Otro día, cuando tenga oportunidad, te voy a oír acerca de esto. Cuando se habla del juicio venidero, siempre se habla de un castigo que será una realidad sobre la vida de los hombres. Y pero como también se puede hablar de la resurrección de los muertos, porque es el tema que nos corresponde en esta noche, por eso les digo, es un tema tan fascinante. Espero poder condensar todo lo que el contenido de nuestra enseñanza para que todos aprendamos en esta noche. En el mundo, entonces, el tema de la resurrección de los muertos da temor, da miedo, porque un día tendré que entregar cuentas de todo lo que he hecho, si no me arrepiento. La gran ventaja que nosotros tenemos es que hoy tenemos la oportunidad de arrepentirnos de las cosas malas y que haya un cambio. Y de ahí en aquel día ya no seré juzgado por lo malo que hice, porque el Señor me dio la oportunidad de cambiar. Pero si nunca me esforcé por encontrar ese cambio, pues de todo lo que se hace, inclusive el Señor Jesucristo dijo: de toda palabra ociosa que sale de la boca de los hombres, un día entregarán cuentas. ¿Y saben ustedes cuáles son las palabras ociosas? Algunas veces esos temas no los tocamos, pero cuando alguien habla malas palabras, es una palabra ociosa. Cuando alguien habla vulgaridades, es una palabra ociosa. Cuando alguien miente, cuando alguien hace uso de todo ese léxico que hay en el mundo, ¿saben ustedes de que todo eso un día se va a entregar cuentas? Y eso no lo digo yo, lo dijo el Señor Jesucristo. Por eso es de que aún nuestra forma de vida, nuestra forma de hablar debe de ser totalmente diferente a aquellas personas que no conocen a Dios. Entonces, a eso se le llama palabras ociosas. Pero en el mundo entonces este tipo de tema da miedo, da temor, da porque hay que entregar cuentas. Eso de entregar cuentas como que asusta un poco, como que inquieta un poco. Yo recuerdo que por mi trabajo hace mucho tiempo había un muchacho que era el mensajero, que él iba a comprar aquí, que iba a comprar allá, que iba. Y resulta de que no, ¿cómo le costaba entregar las facturas? Un día lo llamó el jefe y le dijo: entrégueme cuentas de todo lo que te he dado. Cuando él se dio cuenta que no tenía una cantidad de facturas, la primera pregunta es: ¿qué hiciste con el dinero? Bueno, él viene y dijo: pues no me lo gasté, no me lo gasté para mí. Entregar cuentas, entonces le dije. Yo miraba que él no hallaba qué hacer, porque no tenía cómo comprobar lo que supuestamente le habían entregado. Eso de entregar cuentas, hermanos, pareciera que algo que da miedo, que da temor. Y así es cuando alguien no anda legalmente. Lo mismo pasa en el tema de la resurrección, del juicio venidero. Cuando alguien sabe que no está a cuentas con Dios, da miedo, da temor. Pero a diferencia de los que debemos de luchar por estar en paz con Dios, ahora lo vamos a leer cómo lo enseña la palabra de Dios de una forma maravillosa. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. El apóstol Pablo, cuando instruye a la iglesia, el apóstol Pablo, cuando habla a los hermanos, cuando habla acerca de los que debemos de esforzarnos en estar en paz con Dios, la forma que lo transmite es de otra manera. Y oiga lo que dice aquí: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Oigan esto, duermen, o sea, descansan en el Señor. Cuando alguien termina, finaliza sus días sobre la tierra, se le conoce como alguien que duerme. Así, así es como se conoce, descansa. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Para qué? ¿Qué dice? Díganlo duro. Oiga lo que dice. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen, ¿qué dice? O sea, cuando un hermano nuestro dentro de la iglesia muere en el Señor, regularmente nosotros decimos cuando lo vamos a ir a entregar en el cementerio, cuando lo vamos a prácticamente lo que le llamamos enterrarlo, regularmente nos gusta decir, hasta pronto, hermano. Nos vemos. Porque hay una esperanza. Un día recuerdo que cuando fuimos a entregar al hermano Víctor Beltrán, dijeron, ustedes solo tienen, creo que 15 minutos nos dieron. 15 minutos tienen porque venían haciendo colas para enterrar, porque ahora ya hay cola para poder enterrar a los muertos. 15 minutos tienen. Entonces dijimos, nosotros mejor vamos a dar tiempo, turno para dos muertos. Y nos quedamos por un lado. Y cuando nos quedamos así por un lado, tuvimos una reunión ahí alrededor del cuerpo del hermano, que él ya no estaba ahí, pero cantábamos, alabábamos a Dios, glorificábamos a Dios. ¿Por qué razón? Y la gente que pasaba, porque la mayoría de las personas que pasaban inconsolables, no es que a nosotros no nos doliera, pues nos hace falta el hermano Víctor hasta el día de hoy, pues. A mí en lo personal me hace falta mucho, me acompañaba mucho al aprisco, hace falta oír sus amenes, sus aleluyas, y hace falta eso, pero vamos a eso. Recuerdo que estábamos cantando y la gente solo se me quedaba viendo. Parecía que eso, lo que estábamos haciendo era una fiesta. Pero no. El apóstol Pablo dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen. ¿Qué dice? Regularmente cuando vamos a enterrar a un hermano le decimos, nos vemos en la eternidad. Hasta pronto, hermano. Hasta pronto significa que nos volvamos a volver a ver. Y esa es la esperanza que tenemos. El apóstol Pablo, cuando traslada esta manera a la iglesia, para que no os entristezcáis que, como los otros que no tienen esperanza. Así dice. Ahora sigo leyendo, dice. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que, ¿qué dice? A los que durmieron en él. Mire qué lindo es dormir en Dios, descansar en Dios. Por eso aquel ángel le dijo al apóstol Juan, escríbelo en Apocalipsis capítulo 12 o 13 en adelante, escribe, que quede plasmado, bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor, porque descansan en Dios. Ahora, esto es lo que el apóstol Pablo está transmitiendo aquí a la iglesia, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Esto es fácil de entender, como quien dice, cuando el Señor venga, no tenemos que morir inmediatamente y después resucitar, no. Si el Señor viene estando en vida, se va a dar algo glorioso, hermoso, y es una transformación. Lo que se conoce aquí, lo mortal, lo corruptible, se ha vestido de incorrupción. Hay una transformación. Aquí es donde se va a manifestar el poder de Dios. El apóstol Pablo lo habla ahí en 1 Corintios capítulo 15, para adelante, cuando el apóstol Pablo traslada a la iglesia de esa manera, dice, aquella obra tan perfecta de Dios, ¿cuánto tiempo va a durar? Dice que lo que dura es un abrir y cerrar de ojos. Abre y cierra los ojos lo más rápido que pueda. ¿Cuánto tiempo tardó? ¿Cuánto? Ni un segundo. Imagínense así, inténtelo hacer, ¿eh? ¿Cuánto tiempo duró eso? Dice que ese es lo que va a hacer Dios un día. Va a transformar con los que viven en vida cuando el Señor venga. Por eso, hermanos, de que si el Señor viniera en este momento, usted disfrutaría de esa transformación que Dios haría con con sus seguidores, con los fieles, o tiene duda. A ver qué va a pasar conmigo. No debería de ser así. Deberíamos de estar en paz, a cuentas, en armonía con Dios, para que cuando Él venga haya una transformación inmediato. Ahora, ¿pero qué va a pasar con los que durmieron? Aquí. Dice, por lo cual os decimos eso en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, esta expresión es el Señor mismo. Cuando usted quiere dar un regalo de mucho valor, ¿a quién mandaría para regalarlo? ¿Se lo haría así? Le diría al patojo, anda, dale hasta el Señor, ¿eh? Usted quiere dar un regalo de mucho valor a alguien que usted ama. ¿Qué haría usted con ese regalo? Uno mismo lo toma. Uno dice, mira, te traje esto, yo sé que ese te va a servir, tómalo. Y uno mismo lo entrega. Saben ustedes, hermanos, que por eso cuando el apóstol Pablo dice aquí, él mismo va a entregar ese regalo. Nadie más, ni de las autoridades que hay en el cielo, porque hay jerarquías en el cielo. Dice que él mismo vendrá, él mismo va a obrar. Por eso dice aquí, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo, ¿qué dice? Eso se une muy bien con nuestro tema de esta noche, porque nuestro tema es los muertos, ¿qué dice? Oirán. ¿Y qué tal si hoy usted nunca aprendió a oír la voz de Dios? ¿Y qué tal si hoy usted nunca logró identificar la voz de Dios? Saben, hermanos, que en vida nosotros tenemos que identificar la voz de Dios. ¿Cómo haría Elías para poder identificar que venía Dios a través de un silbo suave y apacible? No venía a través de aquellos truenos que se estaban dando dentro de aquella montaña, sino que un silbo suave y apacible. ¿Cómo haría él para? ¿Y por qué él supo que ahí Dios venía ahí? Porque ya conocía a Dios. Ya sabía cómo actuaba Dios. Él lo identificó, aquí viene Dios. Y se tapó la cara, porque ahí iba Dios en aquel silbo suave y apacible. Saben ustedes, hermanos, que en vida usted tiene que identificar la voz de Dios. Cuando Dios le dice a uno, hijo, hija, no hagas esto, no hagas lo otro, usted identifica la voz de Dios y usted dice, amén, Señor. Voy a apartarme del mundo, Señor. Amén, Señor. Voy a cortar todas esas amistades que no te agradan, Señor. Usted identifica la voz de Dios. Eso es lo que tenemos que alcanzar en vida. Por eso dice aquí, cuando habla aquí con voz de arcángel, con trompeta de Dios, no a pensar ustedes, hermanos, que va a aparecer ahí un ser extraordinario en el cielo con una gran trompetona, que saber cómo va a sonar. No, ese es algo metafórico, como quien dice. Uno va a oír la voz de Dios de una forma suave, comprensible. Eso quiere decir. Entonces, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos. ¿Qué dice ahí? Eso que trasladé en esta noche es parte de de nuestro tema. Pero como nuestro tema es los muertos oirán y se levantarán. Ahora, oiga lo que dice aquí. No os maravilléis, porque fueron palabras de nuestro Señor Jesucristo. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. O sea que aquí hay precisamente el Señor Jesucristo fue muy claro en decir, esto no se puede entender de otra manera, sino que aquí hay dos resurrecciones. Aquí, o sea, no estoy agregándole nada a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, aquí hay dos resurrecciones. Los que hicieron lo bueno se levantarán, dice. Y también los que hicieron lo malo también se levantarán. Solo que la palabra del Señor nos lo enseña aquí en el libro de Apocalipsis capítulo 20 versículo 5. Póngale atención a eso y leámoslo porque esto es muy bonito. Apocalipsis capítulo 20 versículo 6. Esto que les acabo de decir, las dos resurrecciones que van a ver, primero, Dios le va a darle prioridad a quién. ¿A quién le va a dar prioridad a Dios? Pareciera que hubiera una injusticia aquí. No, 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 no. No hay ninguna injusticia en Dios. Dios le va a dar prioridad a los que estando en vida amaron a Dios, sirvieron a Dios, guardaron sus mandamientos. En la resurrección, Dios les va a dar prioridad. Aquí no hay cuello, aquí no hay una cuestión como quien dice, como lo que pasa dentro de en el gobierno, en el mundo. Aquí le está en el poder, pues, allá va que los tíos, que las tías, que los primos, que no sé qué, y allá va entran por cuello. En Dios no es así. Dios le va a dar prioridad a los que fueron fieles a su palabra, a los que amaron su palabra. Y aquí es donde se confirma esto que dice Apocalipsis 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte, ¿qué dice? O sea, que ¿cuál es la primera resurrección? Los que hicieron lo bueno, dice aquí Jesús. Los que hicieron lo bueno. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Esto es muy bonito. O sea que después de que alguien muere haciendo lo malo, porque eso es interesante también saberlo, alguien que muere haciendo lo malo también va a resucitar, solo que va a morir otra vez. Se le llama a esto segunda resurrección. ¿Y por qué va a morir otra vez? Únicamente Dios le volverá a darle la vida nuevamente, solo y únicamente para recibir su sentencia por toda la eternidad. Solo para eso. Esa es toda la finalidad de Dios. Volverlo a levantar, y si alguien estando en esa condición recibe la sentencia de Dios y dice, Señor, ¿pero por qué? Este es injusto. Entonces aquí es donde dice la palabra del Señor de que serán juzgados conforme lo que está escrito en los libros. ¿Y cuáles son los libros? Es la conciencia que todos nosotros llevamos. Todos llevamos una conciencia. Toditos. Las cosas malas que se van haciendo van quedando grabadas sobre la conciencia. Todo va quedando grabado. ¿Desde qué edad tiene usted memoria de lo que hace? Yo, que yo recuerdo, tengo conciencia de lo que vengo haciendo desde mis 5 años. Sí, desde mis 5 años yo tengo conciencia de lo que vengo, de lo que vengo haciendo. Conforme todas esas cosas que uno va haciendo en vida, si uno nunca se arrepiente sobre, en base a eso, uno va a ser juzgado un día delante de Dios. Entonces, por eso dice aquí, a resurrección de condenación los que hicieron los malos, San Juan 5, 28, 29. Hay verdades que estructuran poderosamente la esperanza del cristiano convertido y convencido del mal al bien. Y esta es una de ellas. La dijo textualmente el mismo Señor Jesucristo a sus discípulos. La intriga si hay vida después de la muerte. Sea, hay una gran inquietud si hay vida después de la muerte. Sí lo hay. La solución que Dios dio para la humanidad, entonces, como su palabra es firme, su palabra es verdadera, que todo ser humano debe de morir. Todos. El hombre más santo debe de morir. La mujer más entregada al Señor debe de morir porque Dios lo estableció. Solo que con una solución maravillosa, que un día se levantará para vida eterna. Esta es la solución que Dios dio. Maravilloso. Entonces, por eso, hermanos, de que todos nosotros los creyentes, los que servimos a Dios, todos debemos de mantenernos firmes, fieles a lo que hemos creído, a la palabra de Dios. Por eso dice, si hay vida después de la muerte, sí hay. Hay vida después de la muerte. Después de la muerte comienza lo verdadero. Aquí nuestra estadía serán, bueno, no sé cuántos años quisiera usted vivir, pero el tiempo que Dios asigne para nosotros en nuestra estadía sobre esta tierra es tan corto a comparación de la eternidad que Dios tiene para nosotros. Entonces dice, la intriga si hay vida después de la muerte ha acompañado al hombre desde el principio de la humanidad pecadora. Y digo pecadora porque antes del pecado no existía en el hombre recién creado la muerte. Pero el Señor Jesús disipa esa duda al afirmar contundentemente que los muertos que están encerrados en los sepulcros y aún aquellos que en su suerte ni siquiera fueron enterrados, sino que sencillamente no encontraron sus cuerpos por diferentes circunstancias, léase Apocalipsis 20:13. Porque es que como en eso sucede eso, que hay quienes que mueren, por ejemplo, en una gran honra, ¿no? Porque así es, ¿no? ¿Se enteraron ustedes cuando murió Michael Jackson? ¿Se enteraron ustedes? Ay, hace mucho tiempo, cuando murió un personaje tan importante para el mundo. Casi que el mundo, todos los seguidores lloraron por él. Una gran, yo diría, una gran pompa que hicieron por él. Otros tal vez mueren y los van a enterrar en una forma tal vez discreta. Pero otros no. Otros, por ejemplo, la Biblia habla de una mujer llamada Jezabel. ¿Cuántos han leído cómo murió aquella mujer? ¿Se recuerdan ustedes? Dice que aquella mujer lo empujaron aquellos hombres de una ventana y cayó en el piso, se reventó, se regó su sangre. Inmediatamente aparecieron unos perros y se comieron su carne, se comieron todo y únicamente las manchas de la sangre quedó ahí. Así dice la Biblia que murió aquella mujer. O sea, nunca lo enterraron. ¿Cuántas personas hay así? ¿Cuántos no murieron cuando se partió el Titanic, ¿no? ¿Qué pasó con esos cuerpos? Sí, en el mar se desapareció y los peces se los comieron y se desapareció, se desaparecieron. Pero el gran poder de Dios, por eso dice ahí, un día Dios le va a pedir cuentas al mar. Dice que el mar entregará a sus muertos. Los ríos entregarán a sus muertos, que personas que murieron ahí, que nunca los encontraron, un día van a ser entregados. Es impresionante el juicio de Dios. ¿Por qué razón? ¿Por qué Dios hace todo esto? Porque ni modo que solo uno sí, otro no va. No, no, no. Dios es justo, justo, justo y justo es Dios. Por eso es de que un día todos tendrán que entregar cuentas de los hechos. Ahora sigo leyendo. Aquí hay un detalle donde dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Isaías 26, 19. El profeta Isaías, inspirado por Dios, más o menos. Isaías profetizó, según se hace cálculo, según números, 650 años antes de Cristo, profetizó Isaías. Y esta profecía que acabo de leer aquí, maravilloso, antes de Cristo, aquel hombre de Dios, así inspirado por Dios, dice, tus muertos vivirán. Despierta, oh morador del polvo, y canta. Aquí hay un detalle muy bonito. Hace unos días lo explicaba, ¿quiénes son los que se van a despertar cantando? Para los que oyeron cuando lo expliqué, ¿quiénes van a despertar cantando? Van a despertar cantando aquellos que hicieron la voluntad del Señor. Pero los que hicieron lo malo van a despertar para una vergüenza, para una confusión perpetua. Es como aquellos niños que usted lo deja durmiendo en la noche y al día siguiente va de jugar con sus manitas, va de tararear. Aquel niño se despertó, pero no despertó llorando, ¿no? Despertó con alegría. ¿Saben ustedes? Un día, hermanos, nos despertaremos en el Señor cantando. Cantando. ¿Por qué razón? Porque nuestra estadía sobre el mundo sirvió únicamente para vivir en la voluntad de Dios. Amamos al Señor, vivimos para Él, lo amamos, guardamos sus mandamientos, nos gustó servir, nos gustó la comunión, nos gustó hacer la obra de Dios. Pues un día nos despertaremos cantando, dice la palabra de Dios. Pero ¿quiénes son los que van a despertar cantando? Aquellos que van para la eternidad. Pero los que no, despertarán a una confusión, lo dice el profeta Daniel. Pero hay un detalle más que es bueno que lo sepamos. Job. El libro de Job es un libro que fue escrito mucho antes del Pentateuco. El Pentateuco se escribió en la época de Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ese es el Pentateuco, que se escribió en la época de Moisés, se considera que Moisés lo escribió. Pero el libro de Job se escribió mucho más antes de eso. ¿Y saben ustedes, hermanos, de que esa solución que Dios dio para el hombre fue tan maravilloso? Porque Job lo entendió muy bien. Cuando él habla de su experiencia, yo sé que desecha esta mi carne, dice él. Así dice, ¿va? Yo sé que desecha esta mi carne con mis ojos, por mí mismo y no otro, dice, por mí, con mis ojos, he de ver a mi redentor. Sea que aquel hombre lo llegó a entenderlo muy bien. Así como nosotros lo debemos de llegar a entenderlo muy bien, que un día volveremos a vivir si morimos antes. Únicamente nos manda el Señor a un descanso. Ahora sigo leyendo. En el Señor Jesús se cumplió literalmente esta profecía cuando, al afirmar, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive, o sea, estando en vida, quiere decir, cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? San Juan 11:25. El Señor Jesús los desafía haciéndoles la promesa. ¿Crees esto? Deberían de creer que él era aquel rocío que daría vida a los muertos. Han corrido siglos de siglos y esta promesa bendita de la resurrección sigue resonando en el ámbito espiritual de la vida terrenal. De que habrá resurrección, habrá. Creas o no creas, la resurrección es la base fundamental del Evangelio de Jesucristo. Sin ella sería vana y absurda nuestra fe, pero era necesario que Jesús muriera y se constituyera en las primicias de la resurrección, porque ese milagro representa el fin de, ¿qué dice? Y con esto finalizo. El tema es tan bonito, el tiempo ya se nos fue, hermanos. ¿Saben ustedes, hermanos, de que hoy la muerte, que todos le tenemos miedo? ¿Verdad que hoy todos le tenemos miedo a la muerte? Acabamos de tener un retiro con los prejuveniles, hicieron una actividad con los jóvenes, hicieron una actividad a los jóvenes donde hicieron una referencia ahí donde empezaron a ver truenos como en la época de Noé, cuando dice que se abrieron las cataratas de los cielos, empezó a tronar el cielo, empezaron a ver relámpagos y empezaron a asustarse los jóvenes. Empezó a entrar un temor, un miedo. Era que era sonido en las bocinas, era únicamente. ¿Qué tal si hubiera sido una realidad? Hoy el miedo que se tiene a la muerte. Hoy ese miedo, ¿y si me voy a morir? ¿Y si esa enfermedad me va a matar? ¿Pero por qué hay miedo? ¿Por qué existe el temor? ¿Saben ustedes, hermanos, que con la resurrección de Jesucristo? Por eso él dijo, oh muerte, dijo, yo seré tu muerte, dijo el Señor Jesús. ¿Qué quiere decir? Es el único que tiene la potestad de aplastar, de quitar aquel imperio de la muerte. Eso fue lo que Cristo Jesús hizo cuando resucitó, cuando se levantó el Señor. En esa levantada, en esa resurrección, pasaron cosas maravillosas. Cuando el Señor se levantó, muchos otros justos, dice que el cuerpo de ellos se levantaron. Y el Señor, todavía hay un detalle muy bonito, cuando uno lee la palabra del Señor es maravilloso. Hay un detalle muy bonito. Dice que cuando el Señor se levantó, el sudario que le habían envuelto todo el rostro y todo eso, dice que el Señor todavía le dio tiempo, se lo quitó tranquilamente, dice que lo enrolló, lo dejó ahí, enrollado, lo dejó el Señor, como quien dice, esto sirvió, pero ya nunca más va a servir. El Señor salió tranquilo, imagínense, hermanos, salió tranquilo de la tumba, triunfó sobre la muerte, triunfó sobre el pecado, triunfó sobre la maldad, y cuando, porque las ¿saben ustedes que las primeras que vieron ese acontecimiento maravilloso fueron las mujeres? ¿Y por qué no fueron los los discípulos más allegados, aquel discípulo que se recostaba en el pecho del Señor. ¿Y por qué no fue él? ¿Por qué no fue Pedro? Si eran los más cercanos. Sencillo. Porque las mujeres hacen correr más rápidamente las noticias. Sí, es un detalle. Las mujeres hacen correr rápidamente las noticias. Ya se imaginan ustedes, hermano. Que las mujeres, cuando una de ellas quiso ir a tocar al Señor, no me toque esa oveja, le dijo. Todavía en ese ratito, tengo que subir al Padre, le dijo. ¿Y cuánto se tardó para ir al cielo? Rapidísimo. De ahí al rato ya estaba atrás con sus discípulos. Estaban con las puertas cerradas cuando ¡pum! Apareció el Señor dentro de ellos. Miren, hermanos, qué maravilloso. A mí me estimula todo ese tipo de temas a seguir siéndole fieles al Señor. Hermanos, en vida hay que serle fiel al Señor. Yo miro a veces personas o hermanos, perdón, se desmotivan hasta por ir a la iglesia. Dios mío, y un día, ¿qué van a hacer entonces cuando se van a presentar ante la resurrección? Se desmotivan, se desaniman. Sí, que no tienen ganas de ir a la iglesia, no tienen ganas de como dice Dios mío. No ha entendido realmente, hermanos, el camino del Señor, cómo estimula la fe de uno. Nos estimula a serle fieles al Señor. Un día nos vamos a ir a la tumba. No sé ni de qué nos vamos a morir. A ver. Pero lo que sí es, sé es que un día el Señor de ahí nos sacará, nos levantará para honra y gloria de su santo nombre. Bueno, el tema es maravilloso. Y aquí podríamos seguir, pero mejor no. Hay que terminar de leer la carta y sigan ustedes estudiando. Y que Dios les bendiga, hermanos. Que la paz de Dios con cada uno de ustedes y nos vemos primero Dios. Amén.